Bienvenidas y bienvenidos a Voto Chilango, un podcast del Instituto Electoral de la Ciudad de México, creado especialmente para la comunidad chilanga que vive en el extranjero.
Aquí encontrarán toda la información que necesitan para ejercer su voto de manera informada, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren.
Ustedes son parte importante de la toma de decisiones políticas de la Ciudad de México, así que únanse a nosotros para promover la conciencia cívica entre todas y todos los chilangos en el extranjero.
Hola a todas y a todos, a nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México, nuevamente les damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast Voto Chilango. Mi nombre es Ivette Pérez Lee y el día de hoy, en este quinto capítulo, vamos a hablar sobre las distintas modalidades de voto mediante las cuales la ciudadanía chilanga residente en el extranjero podrá participar en el próximo proceso electoral 2024, así como los desafíos y oportunidades que enfrenta el ISM en la implementación de estas modalidades. En esta ocasión nos acompaña la maestra Erika Estrada Ruiz, consejera electoral del ISM, quien aportará su valiosa experiencia y conocimiento sobre el tema. La maestra Erika Estrada ocupa el cargo de presidenta de la Comisión Provisional de Vinculación con organismos externos, un órgano encargado, entre otras responsabilidades, de establecer, fortalecer y ampliar vínculos con la ciudadanía en el extranjero y con organizaciones migrantes para promover el ejercicio de sus derechos político-electorales. Consejera, es un honor tenerla con nosotros en este espacio.
Muchísimas gracias, Ivette. El honor es mío para platicar de este importantísimo tema.
Muchas gracias, consejera. Y bueno, para comenzar, quisiera que nos hablara acerca de las modalidades de votación disponibles para la ciudadanía que reside en el extranjero y las diferencias que pueda haber entre cada una de ellas.
Claro que sí. Por primera vez van a tener la oportunidad las y los chilangos que residen en el extranjero de poder ejercer su voto a través de tres modalidades. La más tradicional y conocida es el voto postal. Digamos, es una de las primeras modalidades que se empezó a implementar y es muy fácil. Es la posibilidad de que le llegue a su casa el voto, que le llegue las boletas y los materiales electorales y que a través del voto postal puedan retornarlo a Ciudad de México. Otra modalidad es la votación por internet. Esta ya viene siendo aplicada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México un tiempo atrás, prácticamente una década, a partir de la cual la pudimos utilizar. Y es también la posibilidad de que puedan ejercer el voto de manera electrónica a través de internet, simple y sencillamente teniendo acceso a una clave. Pero la novedad para este proceso electoral, y me parece lo más importante para las personas que residen en el extranjero, es que van a contar con sedes presenciales para que el próximo 2 de junio puedan acudir a alguna de estas sedes y ejercer su voto como lo harían tradicionalmente en México, como si se levantaran un domingo por la mañana, desayunaran con la familia y decidieran salir a ejercer sus derechos. Creo que eso es lo más importante, Ivette, decirle a nuestra comunidad chilanga que van a poder hacerlo de manera presencial por primera vez.
Bueno, eso parece realmente una muy buena oportunidad para nuestra comunidad, que realmente pueda tener una opción más para ejercer su voto. Consejera, en estas tres modalidades, obviamente, debe haber plazos para ejercer ese voto. Entonces, no sé si nos podría decir justamente sobre estas características particulares, ¿cuáles son esos plazos para cada modalidad?
Claro que sí. Mira, por lo que hace al voto por internet, a más tardar el 3 de mayo, las personas van a recibir en su correo electrónico la información de acceso al sistema para votar a través de internet. Y del 18 de mayo y hasta las 18 horas del domingo 2 de junio, podrán emitir su voto de manera electrónica. Entonces, esas son las fechas claves para las personas que decidan hacerlo por internet. 3 de mayo, reciben la clave y a partir del 18 de mayo pueden ejercer su voto. Es algo que conocemos como voto anticipado. No tienen que esperarse. En cuanto se abra el sistema, pueden ejercer el voto. Otra de las características que tenemos en la votación es el voto postal, como ya decíamos hace unos momentos. Y a partir de la primera semana de mayo de este año, el INE enviará por mensajería el paquete electoral postal. En este paquete las personas se van a encontrar con las boletas electorales impresas, un instructivo y el sobre previamente pagado por las autoridades electorales para que puedan regresar en ese sobre su voto. Aquí importantísimo, Ivette, deben de regresar ese sobre con su voto lo antes posible a la Ciudad de México para que llegue a más tardar a las 8 horas tiempo del centro de México, del 1 de junio del 2024. Entonces, alerta, alerta, alerta para todas las personas que residen en el extranjero. No se esperen, en cuanto les llegue su voto postal, ejerzan su derecho y colóquenlo en el servicio postal para que pueda retornar a la Ciudad de México lo antes posible. Y lo que hay, por lo que hace a la última modalidad de votación que platicábamos, que es el voto presencial, que lo van a poder ejercer el 2 de junio, aquí es importante comentarle a todas las personas chilangas y chilangos que van a poder encontrar módulos receptores de votación. Se han habilitado para esta modalidad 23 módulos receptores repartidos en 20 ciudades en los Estados Unidos, 2 en Europa y 1 en Canadá. En Estados Unidos básicamente van a poder ir a Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, por mencionarte algunas, en Orlando, en Nueva York, en San Diego, en donde van a poder encontrar estos espacios para poder ejercer su voto de manera presencial. En estos espacios va a haber 1,500 boletas electorales por los cargos por los cuales van a poder votar. Así que mi recomendación es también que se levanten muy temprano, que salgan a votar en familia. Me parece que es una posibilidad única y que por primera vez se está estrenando nuestro modelo para que puedan ir acompañados de la familia y ejerzan sus derechos. Miren, y seguramente ahí se van a encontrar a alguien, a un mexicano o a una mexicana que no sabían que vivía en su comunidad, y eso les va a permitir generar nuevos lazos, conocer personas, y esto que es tan significativo para las mexicanas y mexicanos, que es generar ese sentimiento de comunidad. Probablemente iban a poder intercambiar teléfonos, ya sabes, alguna anécdota chusca de nuestro país, de donde son oriundos, en este caso de la Ciudad de México. Seguramente intercambiarán en dónde desayunan, en dónde comen tacos o en dónde compran algún insumo para preparar comida en los Estados Unidos. Entonces yo creo que se antoja muchísimo que ese 2 de junio salgan a votar y ejerzan su voto de manera presencial.
Muchísimas gracias, consejera. Ya escucharon todas y todos. Están invitadísimos a inaugurar esta nueva modalidad de votación. Y bueno, también, consejera, pensando que, bueno, la gente, yo sé que está súper animada para ir, salir, también en ocasiones llegan a tener esta duda acerca de la seguridad, de la confianza en los procesos de votación. ¿Usted qué nos podría decir acerca de cómo se garantiza esta seguridad y la confiabilidad del voto en cada una de estas modalidades?
Claro, es buenísima tu pregunta, Ivette. A nosotros nos la hacen muy seguido de que, oye, ¿cómo estoy segura o seguro que mi voto va a ser respetado?
Que va a llegar,
¿no?
Claro.
Que verdaderamente te va a llegar a ti a Ciudad de México. Miren, el voto postal nosotros nos encargamos con la paquetería, como autoridades electorales, de mandarles por una vía segura este voto postal para que retorne a la Ciudad de México y resguardarlo. Creo que lo que genera más duda es el voto por internet, ¿no? Como una modalidad en la que pues siempre dudas, ¿no?, si efectivamente tu voto va a ser contado. Aquí comentarle a la ciudadanía que hay un acceso restringido, es decir, no todas y todos podemos votar por internet si no tuvimos una credencial de elector que nos lo permitiera y si no nos inscribimos en la lista nominal de electores. Esa es la llave, digamos, de entrada para que puedas votar a través de esta modalidad. Tienes tu credencial y ya te diste de alta en una lista. Después tenemos también una autentificación robusta a cargo de las autoridades electorales a través de dos factores. El primero de ellos es que hacemos llegar una contraseña a los correos que nos dieron las y los ciudadanos para que a través de esa contraseña puedan ingresar al portal y les pueda permitir también el siguiente mecanismo para votar, que es un mensaje SMS que van a recibir en los teléfonos celulares que ya nos dieron, para que a través de ese mensaje les llegue otra contraseña y con ella puedan ejercer sus derechos. Y otra cosa también, fíjate al final, que hay secrecía completamente del voto. El sistema garantiza que no pueda, saber por quién votaste una vez que lo haces de manera electrónica, toda vez que tu voto viaja de manera cifrada, ¿no? Hay una llave, digamos, criptográfica que permite resguardar los votos y en su momento a través de esa llave, pues tal cual, ¿no? Sí. Abrir la capsulita donde están guardados de manera electrónica y ser contabilizados en la Ciudad de México. Entonces, como verás, hay muchas medidas que ha implementado la autoridad electoral. Ya se ha ejercido el voto a través de esta vía en otros momentos. Así que el mensaje aquí es confíen en las autoridades. Estamos trabajando para que así sea. Y sobre todo la secrecía del voto jamás se pone en riesgo.
Eso es muy importante, justamente creo que es lo que a la gente le motiva mucho a salir a votar, saber que su voto está bien resguardado y que va a ser contabilizado adecuadamente. Muchas gracias, consejera, por esta respuesta. Y bueno, claramente la labor que el ISM ha realizado a lo largo de varios años para promover los derechos político-electorales de la comunidad residente en el extranjero ha traído resultados muy positivos, y la participación de cada ciudadana y ciudadano es la muestra plausible, pues, de estos avances. Consejera, ¿cómo podría compartir con nuestro público la importancia de que participen, de que verdaderamente estén ahí en la modalidad que ellos elijan, pero que sean parte de este proceso, y platicarnos cuál ha sido esta participación histórica de la ciudadanía en el extranjero, en los procesos electorales, y cómo ha evolucionado especialmente para este proceso electoral?
Claro, fíjate que tenemos súper buenas noticias, Ibed, en este rubro, porque para este proceso electoral se ha aumentado el 44%, escúchenlo bien, 44% el número de personas que decidieron inscribirse para votar desde el extranjero y que son oriundas de la Ciudad de México. El antecedente más cercano que tenemos es en el 2018, cuando también se estaba contendiendo por el cargo de la jefatura de gobierno, y para 2018 se inscribieron en el listado nominal 28.803 personas. En este momento tenemos inscritas 51.805 personas que quieren ejercer sus derechos desde el extranjero y que son oriundas de nuestra ciudad. En 2018 votaron 20.855 personas. Esto es el 72% de las que se inscribieron. Así que el mensaje para esta elección 2024 es que vamos por los 51.805 registros que tenemos en este momento. Hay tres modalidades, como ya dijimos, muy accesibles. Y el gran reto para nosotros como autoridades electorales y como ciudadanía comprometida es que esas 51.805 personas ejerzan su derecho. Claro. Tenemos 3 meses prácticamente para trabajar en eso, para hacer esta labor de convencimiento, para contagiarlos de la energía que tenemos todas y todos nosotros desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y que sepan que su voz vale. Eso es lo más importante, Ivette. Su voz vale independientemente del lugar geográfico en el que hayan decidido estar en estos momentos, porque ellos tienen que ser escuchadas y escuchados, tienen la posibilidad de cambiar el rumbo de nuestra ciudad, elegir una de las opciones que van a estar sobre la mesa y con eso configurar políticas públicas que probablemente impacten en sus derechos en la modalidad que ellos decidan viviendo desde el extranjero.
Muy bien, pues ya saben, son
51.805
y esperamos que realmente se animen a votar, porque además es un número, no solo que el número es amplio, es más grande que en otras elecciones. El punto es que ustedes son parte de este ejercicio. La autoridad electoral ha hecho todo su trabajo, pero es un trabajo en equipo, es compartido. Y si ustedes no votan, obviamente no se puede lograr el resultado que quisiéramos todos. Entonces, creo que eso es lo importante, que ustedes sepan que la autoridad los respalda, pero que si ustedes votan, pues todo este ejercicio realmente va a ser muy, muy exitoso. Otra pregunta más, consejera, para seguir fomentando esta participación, los recursos y herramientas disponibles juegan un papel fundamental. ¿Cómo el ISM difunde la información sobre el proceso de votación desde el extranjero entre la comunidad mexicana residente en el exterior?
Como lo decías hace un momento, es un trabajo colectivo, completamente colectivo y creativo, que no se hace con una sola pieza. Aquí hay una serie de engranajes desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México en colaboración con otras autoridades del Estado mexicano para que llegue la mejor información a nuestra comunidad chilanga. Nosotros trabajamos muchísimo con contenidos digitales desde nuestro portal Voto Chilango. Visítenlo, está ahí, Voto Chilango. Ahí van a tener muchísima información que les va a permitir saber de qué va, ¿no? ¿Qué estamos pensando en Ciudad de México, ¿no? Para poder darles las mejores herramientas y que ejerzan su derecho. También hacemos llegar estos materiales a organizaciones y líderes comunitarios que tenemos identificados en el extranjero para que ellos se vuelvan nuestra voz. Sabemos que necesitamos de esas personas que viven en el extranjero, que conocen a sus vecinas, vecinos, saben acercarse a la academia, a la sociedad civil, a los grupos empresariales y en general a todos aquellos que puedan replicar el mensaje. Hacemos la grabación de estos podcasts informativos también para que nos escuchen. Mira, Y aquí es un llamado de verdad a que mientras estén en la regadera, mientras están haciéndose el desayunito, mientras van en el coche, donde quieran, pónganlo de verdad para que les acompañemos en el camino y que se enteren de estas cosas y puedan replicarlo de viva voz. Yo debo confesarles que tengo un chat familiar y ahí en el WhatsApp del chat familiar, en donde tengo a mi familia viviendo en Estados Unidos, empecé a subir los contenidos y ahí mis primas y primos que emigraron desde muy chiquitos ya contagiaron a sus hijitos, ¿no? Y los hijitos resulta que ahora ya son mayores de edad, ya se credencializaron y van a poder ejercer sus derechos. Yo presumo mucho que mi papá también lo va a poder hacer desde Estados Unidos, cosa que me da mucho orgullo porque es una persona que siempre contribuyó también a México, que retorna a México eventualmente y que quiere ser parte de la historia en nuestro país. ¿Qué otras cosas hacemos? Pues enviamos carteles, enviamos materiales informativos a los 23 consulados para que siempre estemos alineados y alineadas todas las autoridades. Y también buscamos transmitir en espacios como pueden ser los spots de radio o bien a través de las redes sociales para que la información esté a la mano de todas y todos. Para quien le guste la radio, ahí podemos aparecer. Para quien le guste en las redes sociales, ahí también vamos a estar.
Súper, perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, y en este mismo sentido, si la gente se quiere informar particularmente sobre candidaturas y las propuestas electorales, ¿también en estos mismos canales puede hacerlo, redes sociales o cómo sería ahí, consejera?
Sí, ahí fíjate que si bien hay mucha información respecto a puedes votar, que es el mensaje principal, claro, que le estamos dando a las personas, así de puedes votar desde cualquier lugar de este planeta en el que te encuentres, el siguiente gran paso es, ok, ya sé que puedo votar, ahora ¿cómo sé? ¿Por quién puedo votar? ¿No? ¿Quién es esa persona que se está postulando a un cargo de elección popular? Ahí lo que nosotros estamos haciendo es que en los sobres postales que les lleguen a las personas para ejercer su voto en los consulados y a través de las redes sociales, colocar información de estas personas candidatas y hacer llegar también un políptico. Un políptico es un folleto, digamos, que van a poder desplegar y ahí van a encontrar información básica de las candidaturas, enlaces a páginas web en donde van a poder encontrar pues ya la información mucho más desmenuzada, más larga, más digerible, fotografías de las personas que están contendiendo a un cargo de elección popular y también estamos agregando un código QR para que puedan escanearlo y ese código QR los pueda transferir a una liga, a una página de internet que contenga muchísimo más información. También en nuestra página de internet del ISM van a poder encontrar información sobre las plataformas electorales de los partidos políticos y ahí léanlas, de verdad, la invitación es léanlas, se van a dar cuenta qué están proponiendo los partidos políticos para los próximos años de gobierno. Y por último, fíjate que estamos trabajando también mucho con videos de contenido ágil, contenido cortito para poderle pues transferir a la ciudadanía este conocimiento que tenemos las autoridades, que a veces no es muy digerible, queremos sí hacerlo de la forma más sencilla para que sepan, ¿no? Sepan de qué se trata y que lo que está en juego pues es la renovación del poder en la Ciudad de México y los próximos años de gobierno.
Muchísimas gracias también por esta respuesta que estuvo súper completa, consejera. Y pues bueno, creo que todo esto ya nos ha abierto un panorama sobre cómo está esta situación para un voto realmente informado, completo, que tengan toda la información necesaria. Y bueno, pues para cerrar ya este quinto capítulo, pues alguna última palabra para antes de irnos.
La última palabra, fíjate que creo que tiene que ser que las personas tienen que estar convencidas en el ejercicio de sus derechos, convencidas de que ahí están al alcance, se han trabajado todas las modalidades posibles para que así sea, que vivan esa emoción democrática el próximo 2 de junio para que puedan decidir quién nos va a gobernar.
Así es, pues muchísimas gracias a usted, consejera, por su participación, por acompañarnos y también agradecer a nuestro público por sintonizarnos. Les invitamos a seguir aprendiendo sobre temas electorales para un voto realmente informado en 2024 y los esperamos en los siguientes episodios de su podcast El Voto Chilango. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.
No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Voto Chilango.